Radio Sintonía, a primera hora.
Estamos de vuelta con ustedes y entramos ya en tiempo de entrevista. Conectamos con la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, que convocaba dos asambleas dirigidas al personal de las oficinas técnicas municipales para abordar el contenido y las implicaciones del decreto ley que regula la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y promueve, según explica, la construcción de viviendas sin el control de los técnicos municipales. Esta mañana tenemos la oportunidad de conversar con Manuel Hernández, portavoz de Comisiones Obreras. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La pasada jornada tenían ustedes esa primera convocatoria, esa primera asamblea en Las Palmas de Gran Canaria. No sé si, bueno, ¿cuál es el balance, ¿no?, que hacen de este encuentro? ¿Qué es lo que podemos comentar acerca del mismo?
Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en este tema desde que tuvimos constancia del proyecto de decreto ley, hoy el decreto ley 3/2025, y hemos trabajado más o menos desde febrero porque tuvimos conocimiento casi de manera informal, porque este proyecto se tramitó, digamos, de tapadillo a través de un decreto ley y no en el marco de la reforma de la ley del suelo que se estaba tramitando, ¿no? También tuvimos constancia por la FECAN, a la cual hicimos una serie de apreciaciones que tampoco recogieron, y a raíz de ahí empezamos a estudiar en profundidad no solo los aspectos formales de esta tramitación parlamentaria, que sin lugar a dudas ha cortado los plazos y ha cortado el debate y la participación, sino también el tema del contenido. Y a raíz de ahí lo que hicimos fue redactar un manifiesto de los servicios técnicos y jurídicos municipales, que Comisiones Obreras ha recogido como propio y apoya, y lo ha difundido entre las distintas oficinas técnicas. De hecho, a partir de febrero son muchas oficinas técnicas que se han sumado y que han firmado muchos técnicos ese manifiesto de rechazo a este decreto ley. A partir de ahí, pues, tenemos ahora la opción, porque se ha convalidado este decreto ley, pero se va a tramitar como una ley y, por lo tanto, va a permitir presentación de enmiendas hasta que calculamos hasta septiembre. Y en ese marco, pues nosotros lo que vamos a tratar con esta asamblea, la que se desarrolló en el día de ayer, la que se desarrollará mañana en Tenerife y la que se desarrollará en las Islas No Capitalinas, también probablemente a partir de septiembre, es informar de las implicaciones, de las consecuencias que tiene este decreto ley para el trabajo de los técnicos municipales, pero también el efecto que va a tener en la defensa de los intereses generales. Porque entrando ya en materia y en el fondo del asunto, el elemento principal, vertebrador, la columna vertebral de este decreto ley es la privatización de funciones públicas, ¿no? Lo que se hace es que a partir de su entrada en vigor, pues los promotores podrán acudir a entidades privadas, podrán acudir también a colegios profesionales o incluso a empresas públicas para que les realicen los informes técnicos. Entendemos que eso es una privatización de funciones públicas y que colisiona además con la normativa estatal que reserva a los empleados públicos el ejercicio de potestades y funciones públicas y todo aquello que incida directa o indirectamente en la defensa de los intereses generales. Y no debemos olvidarnos que en este control público de estas promociones se trata de garantizar, por un lado, desde la imparcialidad y la objetividad de los empleados públicos que están sujetos a un régimen de incompatibilidades, a un código de conducta y un código ético, tienen que afrontar desde esas premisas la defensa de los intereses generales que se ven plasmados en la seguridad, en la vitalidad, en la calidad de las organizaciones, ¿no? A nadie se le ocurre que vayan a venir estos informes desfavorables. Ningún promotor va a acudir a estas empresas privadas para que le hagan un informe desfavorable. Van a ser informes ad hoc para lo que ellos entienden, agilizar sus propias promociones, que además llevarán un coste. Es decir, esto no va dirigido al conjunto de la población, esto va dirigido a un segmento muy específico que podrá pagar este tipo de iniciativa y además pagar las tasas municipales. Yo destacaría, además de esta privatización, que aquí hay una falsa voluntariedad. Yo creo que los propios redactores dudan de la legalidad de la norma, por cuanto permiten una cláusula de descuelgue. El propio artículo 5.4 del decreto ley permite que aquellos ayuntamientos que no estén de acuerdo se puedan descolgar del mismo. De hecho, ya hay varios municipios de Canarias que se han descolgado de la aplicación de esta norma. Y lo que pasa es que, bueno, es un procedimiento un poco curioso porque esta decreto ley que cambia el modo de funcionamiento, cambia el procedimiento administrativo, cambia las competencias municipales, pues los ayuntamientos les obliga a dar una solución, un acuerdo en el pleno, para descolgarse del mismo, cuando debería ser al revés, ¿no? Debería ser que cuando se cambian las cosas, el acuerdo municipal sea un acuerdo de adherirse a estas medidas y no que por silencio se entiende que se aplican, ¿no? Esto recuerda un poco a las cartas de algunas compañías suministradoras de servicios de telefonía o de la red eléctrica que decían, mire, le vamos a cambiar las condiciones del contrato, pero si usted no manifiesta nada, entendemos que está de acuerdo. Pues aquí está ocurriendo un poco esto, ¿no? Y entendemos que esto, además de vulnerar normativa estatal, de la propia funcionamiento de las entidades locales, la ley de base, del estatuto básico, del empleado público, de la ley de contratos, la ley del suelo estatal, entendemos que también vulnera la jurisprudencia más reciente, alguna incluso de diciembre del año pasado, que establece con claridad que no podemos acudir a un sistema de huida del derecho administrativo, huida de los controles públicos, porque esos controles públicos son garantías para la ciudadanía. Y en ese sentido se entiende que ese derecho público es una de las conquistas del Estado social, democrático y derecho, y que por lo tanto estos sistemas privatizadores se enmarcan dentro de un marco de privatización de todo lo público. Yo creo que hay soluciones y alternativas desde lo público, y eso pasa por establecer ratios de personal en las oficinas técnicas, pasa por una mayor colaboración de los cabildos insulares con los ayuntamientos, teniendo en cuenta que una de las funciones estructurales de los cabildos debe ser el apoyo a los ayuntamientos, incluso pasaría por buscar fórmulas de mancomunar servicios municipales para la mejor prestación de los mismos.
Manuel,
por lo tanto, sí, dígame.
Sí, quería, bueno, pues preguntarle, ¿no? Con estas asambleas, con estos, digamos que reuniones informativas dirigidas a todas las personas, ¿no? Pero para informar también a esos técnicos municipales, ¿qué es lo que pretendemos conseguir o cuál es la actuación que pretendemos llevar a cabo para que esto no se dé como usted nos está contando que se está desarrollando, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para, en fin, para solventar esta situación?
Vale, pues la asamblea, en primer lugar, tiene la labor de informar al personal de las consecuencias de esta norma, porque además también hay una especie de amenaza en esta norma, diciendo que los que no se adhieran a la misma pues podrán ser responsables del retraso en la tramitación de licencia, y en ese caso no se tiene en cuenta la falta de medios humanos y materiales. Pero nuestra labor, en primer lugar, es informar de las consecuencias formales y materiales de esta norma. En segundo lugar, conseguir el mayor número de adhesiones al manifiesto en contra de la misma. Y en tercer lugar, es el preparar las correspondientes enmiendas para mejorar el texto en estos aspectos que consideramos más lesivos.
Muy bien. Al final ustedes lo que ponen también de manifiesto, ¿no?, es que se pone en riesgo esa planificación pública con esto de la agilización, que quizás las prisas puedan jugarnos una mala pasada.
Sí, sin lugar a dudas. Además, este decreto ley, entendemos, y así lo hemos expresado ahora en manifiesto, que tenemos que ir más de competencias estatales en materia de defensa de la autonomía local, en defensa del planeamiento municipal, por lo tanto también se adoptan una serie de medidas de aplicación directa desde la propia ley que desplazan el planeamiento municipal, un planeamiento que en muchos casos está hecho teniendo en cuenta las especificidades del territorio. Por lo tanto, también tiene esa faceta de desplazar las competencias municipales, de desplazar no solo a los técnicos, sino las competencias y el planeamiento urbanístico municipal.
Muy bien. No sé si usted quiere dejarnos algún mensaje final, don Manuel. Sabemos que tiene usted que seguir con sus compromisos esta mañana y no querríamos interferir en ellos, así que le vamos despidiendo.
Muchas gracias, don Amable. El mensaje final sería animar a la participación en estas asambleas, seguirán haciéndose públicas, seguirán llegando a todos los ayuntamientos la convocatoria de las mismas. Mañana a las 4 de la tarde en la Casa Sindical, si recuerdo que lo dije, a las 4 de la tarde se desarrollará la asamblea de la isla de Tenerife, y luego en septiembre se van a programar asambleas en las distintas islas no capitalinas. Y por lo tanto, es animar a todas las oficinas técnicas municipales, a todos los técnicos y las oficinas técnicas, a que acudan, que estudiemos con detenimiento este decreto ley y que preparemos entre todos las enmiendas necesarias para mejorar su texto.
Muy bien, Manuel Hernández, portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por su tiempo esta mañana y nada, que le deseamos que tenga usted muy buen día. Muchas gracias.
Gracias, gracias.